Buenas tardes, les saludamos en directo, sintonía Tiempo de Español desde el Municipal de Olot a las 7:01. Recuerden, 8:00 p.m, segundo partido amistoso del Real Club Deportivo Español ante un equipo de segunda B, el Olot, recién ascendido de la tercera, desgraciadamente, donde va a estar nuestro filial. Un partido que es más importante que el que se disputó en Indonesia ante el Persija por la calidad del rival. Aquí no es la primera vez que hemos venido a jugar a Olot, y creo que es un partido que va a marcar ya a partir de ahora lo que puede ser una pretemporada a falta de 3 semanas para empezar la liga, porque recuerden que el próximo viernes jugamos nada más y nada menos que frente al Borussia de Dortmund en Winterthur. Luego el equipo vuelve a Barcelona. Si el tema de las huelgas de la empresa que controla todo el tema de maletas, etcétera, etcétera, lo permite, viajaremos nosotros también a Suiza. El equipo, repito, vuelve de Suiza. Luego se va hacia Alemania, donde harán un pequeño stage, donde también nosotros haremos los programas de Tiempo de Español en la localidad de Herzlake, una localidad cercana a Holanda, donde el Español jugará 2 partidos frente al Twente el día 2 y luego el día 6 viajará a Hamburgo para enfrentarse al Hamburgo. Vuelta nuevamente a Barcelona y el día 10 de agosto, último partido en San Paolo, en Nápoles, frente al equipo napolitano. Es decir, que son 3 partidos, o 4 partidos diría yo, mejor sin contar, por supuesto, este, que es el partido del Borussia de Dortmund, Twente, partido ante un primer holandés, Hamburgo, y por supuesto el último partido, que es una semana antes de que comience la liga, frente al Nápoles. Ya les podemos avanzar al equipo titular del Real Club Deportivo Español en el partido de hoy frente al Olot. Es teóricamente el equipo titular, si descontamos a los lesionados, Gerard Moreno, que no ha venido por precaución, Piatti o Víctor Sánchez, es lo que hay, es decir, no hay más. Pau en la portería, Diego López, recuerden que está recuperándose de la lesión, Javi López lateral derecho, David López Hermoso en el eje de la defensa, con Aarón Martín Caricol como lateral. Centro del campo, yo creo que vamos a jugar con un posiblemente, bueno, 4-4-2, centro del campo para Granero, Javi Fuego, Roca y Jurado, y arriba Leo Batistao y Sergio García. Repito que este es el equipo titular del Real Club Deportivo Español a las 7:04 p.m. que se va a enfrentar al equipo del Olot, equipo de segunda B. Supongo que muchísimos oyentes están también expectantes. Recuerden que este partido lo van a poder ver los que quieran a través de Sports 3, así que este y el resto de partidos de la gira que va a hacer el Real Club Deportivo Español, o giras que va a hacer el Español a lo largo de los próximos días, a partir del próximo viernes, recuerden, a las 8:00 p.m. también se juega el partido entre el Borussia de Dortmund y el Español en Winterthur. Espero que de cara a ese partido ya pueda estar Gerard Moreno. Veremos cómo está Pablo Piatti, aunque yo creo que Piatti va a tardar un poquito más, lo de Víctor como mínimo 2-3 semanas, y el tema Diego López, como ayer comentamos, también entre 2-3 semanas hasta que esté perfectamente de la bursitis. Tema Caicedo, que es un poco lo que muchísimos oyentes están esperando a ver qué pasa. A fecha de hoy, a esta hora de la tarde, a las 7:05, no hay más novedades que las que ustedes saben en el tema Caicedo. Se sigue trabajando, pero hay diversas noticias un poco contradictorias. Lo digo porque ayer se dijo que la Lazio sí que había ofrecido un dinero al Real Club Deportivo Español, 5 millones, más teóricamente la ficha, porque cuando tú te diriges a un equipo con un jugador que tiene contrato, lo primero que tienes que hacer es ponerte de acuerdo con el jugador. Una vez que te pones de acuerdo con el jugador, es cuando negocias con el club, cuando un jugador, repito, tiene contrato. Entonces, no se entendía que se dijera que ahora la Lazio no quería pagar al jugador toda la ficha. Es decir, el Español tiene claro una cosa: si tú te llevas al jugador, sea por 1 millón, 2 millones, 3 millones o 5 millones, el jugador va con la ficha que lleva. Es decir, tú luego ponte de acuerdo con el jugador. Por lo tanto, es un poco increíble que alguien pueda pensar que la Lazio luego dice que le dice al Español que no asume la ficha cuando paga 3 millones por el jugador, o 5, no, no. Que quede claro, cuando la Lazio habla con el Español es porque ya está de acuerdo con el jugador. Por lo tanto, ya el Español no quiere saber absolutamente nada del tema de la ficha. Otra cosa es que la Lazio le diga al Español, bueno, nosotros hemos llegado a un acuerdo con el jugador para pagarle la ficha, pero nosotros, visto que la ficha del jugador es muy elevada, lo que nosotros no vamos a pagar son 5 millones, y sí que estamos dispuestos a pagar entre 2 y 3 millones. Yo creo que está en la situación en estos momentos es esta, el tema del lateral zurdo. El lateral zurdo tenemos uno, que es Aarón Martín Caricol. Hace un año, en pretemporada, recuerden que teníamos Fuentes, Clair, Víctor Álvarez, Rubén Duarte y el propio Aarón Martín Caricol. De una temporada a otra, de cinco laterales zurdos, hemos pasado a solo uno. Y claro, el otro lateral que iba a venir, primero fue Ristić, al míster no le gustaba mucho Ristić, se desestimó el fichaje del jugador serbio, aunque nacido en Bosnia, y se fichó, o sea, un acuerdo con Didac. Bueno, cuando pasa todo el tema de la ECA de Atenas, ustedes saben que el Español le dijo a Didac y a su representante que hasta aquí, es decir, que el Español no tenía ninguna intención de entrar en litigio con nadie y, por lo tanto, o venía con la carta de libertad, con el transfer, o el Español no lo iba a fichar. Según sabemos, el jugador ya ha empezado a entrenar en el Reus, que también me sorprende un poquito, porque en la ECA de Atenas lo que está haciendo es maltratar al jugador, porque qué más da que entrene en el Español que entrene en el Reus. Otra cosa es que luego le envíe el transfer o no le envíe el transfer. A lo mejor es que le deja jugar en un segunda división, pero no le deja jugar en un primera. Pero el más perjudicado, independientemente del Español, es el propio jugador, porque el jugador, desgraciadamente, no puede hacer nada. Es decir, lleva desde finales de junio con un acuerdo con el Español, va a ser un mes que el Español y Didac llegaron a ese acuerdo, y en estos momentos la situación de Didac es muy complicada. Esto es lo que le falta al Español, un central y un lateral zurdo. Para abrir la caja y poder fichar, hace falta nuevamente el cacareado tema de la masa salarial. Y en estos momentos la masa salarial está bloqueada por el tema de los aumentos de la ficha de los jugadores que están en el equipo, porque han mejorado su contrato de año a año. Bueno, pues es un error gravísimo que cometió la dirección general del club, que en estos momentos no se puede hacer nada, y ya sé que cada día contamos lo mismo, pero es que cada día el club, si hace algún tipo de movimiento, le debe comunicar a la Liga de Fútbol Profesional lo que hace. ¿Por qué Robert Correa, por ejemplo, no está aquí? Porque se le está buscando una salida. La idea del Español es que a Robert Correa el club le dé la carta de libertad porque ha encontrado un equipo que le da 2-3 años. El jugador, lo que está claro es que no se va a ir con la carta de libertad o con la rescisión de contrato, porque el Español no puede darle la rescisión de contrato a Robert Correa. Robert Correa debe estar cobrando entre 200 y 300 mil euros, que en otra circunstancia, en otra situación, estaríamos hablando que es con cariño para los obreros y empleados como yo, es decir, trabajadores por cuenta ajena también, o por cuenta propia, autónomos. Ojalá pudiéramos cobrar 200.000, 300.000 euros al año, pero para el Español es una situación muy, muy complicada. Caso Robert Correa, caso de Montañés es más grave, porque Paco Montañés cobra entre 500 y 600.000 euros y, por lo tanto, el Español no puede gastarse ese dinero porque se iría de la masa salarial si en estos momentos da 600.000 euros o 400.000, porque a lo mejor Paco Montañés renuncia a una parte. Y estamos en el mismo caso que Robert Correa. El Español necesita que tanto Robert Correa como Paco Montañés encuentren un acomodo, y el Español les daría la carta de libertad sin ningún tipo de problema y no les pagaría esta rescisión de contrato. Bueno, pues a las 7 de la tarde, 14 minutos, estamos un poquito como los últimos días, expectantes, con ganas de que se puedan solucionar esos temas, pero sí que es verdad que el área deportiva está trabajando con intensidad, pero por mucho que quiera, si no hay ofertas por estos jugadores, el Español no va a mover un dedo, por lo menos ahora, para que podamos liberar, en este caso sería 1 millón de euros, que con 1 millón de euros poco podemos hacer. Esta es la realidad. Luego está el tema Pape Diop, que está bastante parado. El jugador tuvo la oportunidad el año pasado de marcharse. Por avaricia no le dejamos marchar. Nos equivocamos, o se equivocó la persona que no le dejó marchar. Y Pape Diop tiene un año de contrato y, por lo tanto, acabará su contrato aquí tranquilamente, sin que, a no ser, repito, de que venga un club y le haga una oferta al Español y que al jugador le satisfaga. Pero el Español tampoco le va a rescindir el contrato a Pape Diop y decir, mira, oye, te rescindo el contrato y te buscas la vida. ¿Por qué no? Porque es que no podemos. Esta es la realidad contada, como siempre lo hemos hecho, de una manera seria. Y además verás en tiempo de Español, sin vender cosas que no son, porque ya me gustaría decirles, señores, no pasa nada, se va a arreglar todo. Quedan 3 semanas para empezar la liga, más o menos, y la situación está igual desde la última llegada de Hermoso y Granero. Y no hay más. Se vendió a Jordán por 1 millón, liberamos una ficha que no era muy elevada, y ese millón pues ha ido, entre otras cosas, para poder traer a otro jugador como es Hermoso, y también algo muy claro, es decir, Hermoso está en el Español con el 50% de los derechos, porque el Español no ha podido pagar 300.000 euros al Real Madrid. Vamos a hacer una pequeña pausa, son las 7 de la tarde, 16 minutos, nos tomaremos una estrella y hoy vamos a hablar también de fútbol base. Lo vamos a hacer con el técnico del Juvenil A, con Luis Blanco. Recuerden que el Juvenil empezó a trabajar ayer, es una entrevista que mantuvimos ayer con Luis, porque era mucho mejor para tener un sonido, pues en mejores condiciones, que estar haciendo una entrevista en directo desde el Municipal de Olot, que quieran o no quieran, el tema telefónico pues es más, no suena tan bien como una entrevista que mantuvimos tranquilamente nosotros desde el estudio de Diputación 238. Por cierto, hoy nos acompaña ya, lo hará casi todo lo que queda de pretemporada, nuestro compañero Tito Ramírez en los mandos técnicos, ya recién llegado de vacaciones, y se ha encontrado nada más y nada menos que empezar otra vez el tema de tiempo de Español. Lo dicho, hacemos una pausa, nos tomamos una estrella, le recordaré la alineación titular del Real Club Deportivo Español en este partido frente al Olot, que comienza en 43 minutos... y nos iremos a hablar de fútbol base con el nuevo técnico del Juvenil A, que fue segundo técnico de Lluís Planagumà y de David Gallego, Luis Blanco.
Especias y conservas, Dani, la marisquería en casa.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas.
Gonzalo Ávila Pipa, jugador del Español B.
Los entrenadores y cuerpo técnico que he tenido en categorías inferiores y hasta ahora me han aportado muchísimo, o sea, porque son personas que ya han vivido, ya saben, y quieras o no, pues aunque tú no quieras escuchar tal o seas más pequeño, pues al final te acaba llegando y algo se te queda y siempre aprendes.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
Ilusión, crecimiento, ambición, todo un estallido de sentimientos. Y tú, esto lo tienes que vivir. Renueva tu confianza perica en www.rcdespañol.com o llamando al 902-666-902 y consigue tu carnet. Hazte socio del Español y vive una temporada emocionante a nuestro lado.
Siete de la tarde, 19 minutos. De momento, aunque se está nublando el cielo aquí en Olot, no llueve. Yo creo que la temperatura perfecta para que a partir de las 8 el Español juegue su segundo partido amistoso de pretemporada frente al equipo de Olot, recién ascendido a la segunda división B. Y vamos con el momento estrella de hoy, que por supuesto el momento estrella es este equipo titular del Real Club Deportivo Español, este primer equipo después de la mini gira por Indonesia, que ha tenido muchas críticas por parte de algunas personas, y no hablo de mí, sino porque las condiciones no eran buenas, pero bueno, se fue para ganar dinero, se ganó un dinero y ahora empieza de verdad lo que es la pretemporada. Con Estrella de la Cerveza del Mediterráneo, cuando ya sale Pau al terreno de juego, recuerden que el segundo portero en el día de hoy es Adri, portero del juvenil, y de eso también hablaremos con Luis Blanco en unos instantes. La alineación del Español, que es teóricamente, si quitas a los lesionados, la alineación que posiblemente, si tuviéramos que jugar partido de liga la semana que viene, sería esta en Sevilla, con Pau en la portería, Javi López lateral derecho, Aarón Martín Caricol en la banda, con David López y Hermoso en el eje de la defensa, el centro del campo para Granero, Javi Fuego, Marroca y Jurado, arriba Leo Batistao, y nuevamente la vuelta de nuestro eterno capitán, también aquí en los últimos años, Sergio García, que vuelve después de dos temporadas en Qatar y que yo creo que es un jugador imprescindible para este equipo. Espero que Sergio sea el que se fue, porque creo que le puede dar grandes tardes de gloria al Real Club Deportivo Español. Así que después de mucho tiempo vamos a volver a ver, sobre todo la afición del Español, muchos verán in situ a Sergio García nuevamente con la camiseta del Real Club Deportivo Español aquí en este Municipal de Olot, como siempre con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Las 7 y 21 minutos, hacemos una pausa y les dejamos con esta entrevista que mantuvimos con el técnico, el nuevo técnico del juvenil A, Luis Blanco. A la vuelta les contamos más cosas en directo desde el Municipal d'Olot, en Tiempo de Español.
Carn Selectes Pujol és una carnisseria familiar amb més de 50 anys al barri. Tenim carns i aviram d'alta qualitat i amb denominació d'origen. Xuletón gallec, vedella de Girona i el tan exquisit entrecot japonès de Kobe, amb certificat d'autenticitat, els primers de tenir-la a Barcelona. Pollastre ecològic, pollastre de pagès, pintades, polardes, 20 sabors diferents d'hamburgueses, tant maxis com minis, canelons casolans i una gran varietat de productes elaborats al nostre obrador. Ens trobaràs al carrer Sant Antoni Maria Claret 33, entre Roger de Flor i Grassot. Vine!
Especias y conservas Dani, la marisquería en casa.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas, sus entrenadores.
Jordi Sánchez, director de la Escuela de Promoción del Hospitalet.
Nos interesan que los niños participen en eventos como la Danone, que es fomentar, aparte del fútbol, muchas otras cosas.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
La semana pasada hablábamos del B y hoy nos toca hablar del juvenil. El juvenil empezó ayer lunes, estamos grabando la entrevista con el nuevo técnico del juvenil, con Luis Blanco, hoy lunes, aunque esta entrevista saldrá en la previa del partido frente al Olot. Pero bueno, yo creo que lo mejor es explicarlo así, por si hay tiempo verbales extraños, para que no quede de una manera desfigurada. Luis, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿tu primera experiencia en el juvenil?
Sí, la verdad que...
Hablo del Español, ¿eh?
Sí, entiendo. Bueno, las últimas tres temporadas he estado como segundo entrenador del filial y, bueno, esa temporada el club ha creído apropiado que coja las riendas del juvenil y la verdad que con mucha ilusión, ¿no? Es un reto muy muy bonito y del cual pues esperemos que todo durante la temporada todo vaya bien.
Bueno, supongo que la experiencia con David te ha servido para mucho, aunque yo creo que tú no empezaste con David, ¿verdad?
Lo hablo por,
si no me sabe o tengo mal las cuentas, tú has tenido que empezar con Plan Agumà.
Sí, yo, bueno, la primera temporada de Lluís aquí en el filial, yo también entré con él como segundo entrenador, estuvimos dos temporadas en el filial y la tercera fue ya con David.
Exacto, por eso te digo que te iba a preguntar por la experiencia con David, pero es que también has estado con Plan Agumà, por lo tanto son tres años que a ti a nivel profesional y a nivel personal te han servido muchísimo para coger esa experiencia y, bueno, pues ahora coger un juvenil.
Por supuesto, la verdad que he tenido la gran suerte de estar con dos grandes técnicos. En ese sentido ha sido un proceso de aprendizaje continuo que me va a servir mucho, ¿no?, en esta nueva etapa.
Bueno, no sé si te quedas con algo de cada uno de ellos para esta primera experiencia como técnico.
Bueno, a ver, cada uno tiene sus cosas. La verdad que de lo que me quedo es todo positivo. Ambos son grandes entrenadores, ambos son gente de fútbol que se aprende mucho al lado de ellos y en ese sentido destacar una cosa o destacar otra cosa del otro, bueno, ahora mismo me sería un poco difícil, ¿no? Pero lo que está claro que en ese proceso de aprendizaje que te decía antes me ha servido pero muchísimo estar al lado suyo.
¿Cómo te dicen que te vas al juvenil? ¿Te lo esperabas? ¿Pensabas que ibas a seguir con David en tercera?
Sí, no, en ese sentido no me lo esperaba. A mí el primer feedback que tengo con el club es que iba a continuar ejerciendo la misma labor en el filial, pero bueno, entiendo que la nueva coordinación cuando entró pues vio apropiado que yo podía ser un buen perfil para el juvenil A, me lo propusieron y bueno, en ese sentido yo acepté porque creo que era un reto bonito y bueno, fue un poco todo por esta vía.
¿Tu experiencia como técnico, Luis, cuál ha sido?
Mi experiencia como técnico, yo cuando me retiré en el 2012 como futbolista en activo...
Sí, que hace poco, hace 5 años.
Sí, 5 temporadas. Empecé a formar parte del cuerpo técnico del San Andreu en Segunda División B, que ejercía también labores de secretaría técnica y un poco temas scouting y también llevaba un juvenil de la entidad. A partir de ahí, la siguiente temporada paso a formar parte del Badalona, también en Segunda B, como segundo entrenador, con Piti Belmonte, y luego viene ya el Español B, que creo oportuno firmarme, y ahora llevo ya 3 temporadas con ellos, segundo entrenador.
Normalmente cuando por primera vez hablamos con un técnico del fútbol base, yo le pregunto si su ilusión es seguir formando, digamos, jugadores, o siempre uno tiene en mente el poder dar un salto mucho más arriba. No me refiero ni este año ni al que viene, sino hay entrenadores que dicen, no, mira, prefiero formar, y tienes en la casa gente como entrenadores que llevan años y años y años, y que para ellos es más importante esto que el dar un salto, por ejemplo, a un segunda B, un segunda, o el caso de Manolo Márquez, fíjate, que sale del Español cesado... lo sustituye Sergio González y ahora este año ha tenido la oportunidad, después de muchos años, merecidamente, el poder ser técnico de la Unión Deportiva Las Palmas. Me refiero un poquito, Luis, a esta experiencia de decir, bueno, estoy unos años en formación y luego veremos qué hago.
Bueno, sí, a ver, a mí personalmente esta etapa en concreto, la etapa de rendimiento ya cercana al alto rendimiento, me gusta muchísimo. Creo que bueno, en ese sentido ya te encuentras a futbolistas que bueno, con nuestra ayuda puedes hacer progresar porque están cerca de ese pasito, y la verdad que me encuentro muy cómodo, ¿no?, en esta situación. Ya llevaba 3 años en el filial, ya bueno, es una etapa ya más de alto rendimiento, y en ese sentido hoy en día me encuentro muy cómodo en esta situación. Lo que pueda pasar en un futuro, pues no lo sé, la verdad que ahora mismo centrado en mejorar esta plantilla, centrado en competir lo mejor posible, y ya te digo, como te decía antes, me encuentro muy cómodo en esta situación.
Luis, este año el juvenil es un poco también especial. Desgraciadamente el año pasado, por todo lo sucedido con el B, el primer equipo, a nivel positivo también, el juvenil Bueno, pues desgraciadamente ocupó la tercera plaza. Hacía años que no había sucedido esto, es decir, el no jugar ni la Copa del Rey. El juvenil de este año es un juvenil muy distinto también al de los últimos años. Lo digo porque, corrígeme si me equivoco, la gran mayoría del juvenil ha estado también en el B, parte importante. Hay un B que resulta que la gran mayoría también han jugado en esa categoría, en segunda B, pero ahora están en tercera y muchos de ellos están entrenando con el primer equipo. Y yo no sé cuál es el juvenil que te ha tocado a ti, Luis. No sé si es un juvenil más de segundo año que de último año.
Bueno, hay una mezcla. Hay un grupo de jugadores que suben del juvenil B a juvenil A. En ese sentido, tenemos cerca de 8 jugadores, creo, ahora, si no recuerdo mal, que siguen de juvenil A de la temporada pasada, más 5 incorporaciones. En ese sentido, pues bueno, vamos a formar una plantilla con la mayoría de jugadores del 1999 y del 2000. Bueno, es la línea que quiere seguir el club, que quiere apostar porque esa temporada en el juvenil A sean jugadores nacidos en esta época del año. Son dos remesas muy buenas que vienen dando sus frutos durante las últimas temporadas en las categorías inferiores, y en ese sentido estamos muy contentos, ¿no?, de la plantilla que vamos a disponer.
Bueno, sabes que en muchos entrenamientos vas a disponer, bueno, ya te pasó con David el año pasado, de menos jugadores de los previstos de tu plantilla, y tendrás que recurrir al juvenil B.
Sí, bueno, ya sabemos que todo esto lo marca primer equipo. En ese sentido, pues bueno, adaptarse a lo que hay, a trabajar en las mejores condiciones. Lo que no nos puede servir de ningún modo es que sea una excusa a nivel competitivo, y en ese sentido se tendrá que trabajar de la mejor manera posible.
No, y aceptarlo y asumirlo, eso está claro.
Exacto.
Y también que la gente sepa que a veces las condiciones donde un entrenador afronta un partido después de toda una semana complicada de entrenamientos por todo esto, pues que a veces lo más importante es la formación, y que los resultados, pues si no llegan como uno quiere, hay una serie de condicionantes que hay que entender y que hay que asumir. Por ejemplo, a ver, dime si tu portero titular teóricamente va a ser Adri. Teóricamente, pero Adri, por ejemplo, está en Olot.
Sí.
Y tú fíjate, bueno, la circunstancia, ¿no? Porque hablamos, primer equipo, Diego López aún está recuperándose de la lesión, está Pau. El B juega el miércoles, es decir, mañana, aunque estamos grabando el lunes, el B juega contra el Badalona, y por lo tanto ahí va a estar Edu Frías. Edu no ha ido teóricamente a Olot para que pueda jugar con el B. Y entonces se ha recurrido al portero titular del juvenil, que es Adri.
Sí, son las circunstancias, como te explicaba antes, son las circunstancias del club. En ese sentido, lo único que vamos a hacer es congratularnos de que jugadores de la casa puedan tener participación en el primer equipo, o jugadores del juvenil tengan participación en el filial. Y al fin y al cabo, ese es el primer objetivo de todos los técnicos que he formado parte del Español, y como decíamos antes, pues intentar adaptarnos a todas estas situaciones. Es que no hay más.
Los objetivos, Luis, son difíciles de valorar ahora, porque bueno, tampoco sabemos cómo estará el resto de equipos del juvenil A. Lo digo porque a veces hay remesas de jugadores de otros equipos que, bueno, sabemos que nosotros tenemos el hándicap de, entre comillas, si se quiere entender así, de que muchos jugadores de juvenil A van a tener que pasar a jugar alguna vez con el B, que la filosofía es, bueno, pues si hay gente del juvenil de segundo año, tercer o primer año en algún caso, se puede dar, estén contigo, pero hay otros equipos que son jugadores de último año de juvenil, porque no tienen nada más por detrás, o si lo tienen, lo tienen muy atrás, o solo tienen un juvenil. Y claro, esto, valorarlo ahora a principio de o final de julio es complicado, hasta que no veas un poquito o empieces a enterarte de cómo están los otros. Es decir, ¿cuál es el objetivo de este juvenil? Yo lo veo difícil.
Bueno, no es un poco impredecible, pero tampoco te creas tanto. A ver, yo creo que el Español no deja de ser una de las mejores canteras de España. Y en ese sentido, a nivel competitivo, puro competitivo, pues creo que tenemos que intentar estar lo más arriba posible, tener la máxima ambición. ¿Por qué? Pues por lo que te he dicho antes, porque no dejamos de representar al español. El español en su historia ha tenido una cantera muy potente y tenemos que seguir en esa línea, sin olvidar que el factor principal por el que estamos aquí es la de formar jugadores.
Está claro que el primer entrenamiento, aunque la entrevista salga hoy martes, era el lunes. Tú hasta que no veas el equipo no te darás cuenta un poco de lo que tienes, por lo tanto, yo creo que hasta dentro de, no sé, 2-3 semanas no vas a decir, bueno, pues a lo mejor me falta un lateral, me falta un centrocampista, me falta un delantero. Sí, eso es un poquito la lectura, ¿no? ¿Qué podemos hacer ahora,
sí,
Luis?
Sí, podemos hacer esa lectura. Aquí por parte del club se han configurado unas plantillas que en principio están equilibradas. Si más adelante detectamos nos falta algo, pues bueno, entiendo si el club es necesario, pues se podría reforzar, pero el planteamiento inicial es trabajar con lo que tenemos. Por parte del club me han trasladado que la plantilla que hay confeccionada es una plantilla para competir y por estar arriba, y en ese sentido pues intentar mejorarlos, intentar que el rendimiento, sobre todo el rendimiento de diario, pues nos lleve al final a ganar partidos, que ese es el otro objetivo que decíamos que queremos conseguir.
Ya para acabar, Luis, ¿cuál es un poco la planificación de aquí al inicio de la liga? Habéis empezado el lunes.
Lunes, sí.
Pero digo, me refiero un poquito al tema de si vais a hacer un pequeño stage o algo, partido de pretemporada.
Toda la pretemporada será aquí en Ciudad Deportiva. No tenemos torneo fuera de España ni de Cataluña. En ese sentido, todo va a estar muy muy cerca. Una de las cosas que creemos que es bastante importante, por ejemplo, el año pasado Juvenil A tuvo que desplazarse 10 días a China, creo que quieras o no, pues...
Si rompe un poquito la pretemporada.
Te rompe un poco la pretemporada, en ese sentido vamos a tener la suerte de que vamos a tener toda la pretemporada en Ciudad Deportiva. Tendremos un par de torneos aquí, un torneo en Arenys y un torneo en Blancasubur contra equipos de nuestra liga donde nos podemos medir. La verdad que en ese sentido estamos muy contentos de la planificación de la pretemporada.
¿El inicio de la liga es en septiembre?
El inicio de la liga, si no recuerdo mal, creo que es 2-3 de septiembre. Normalmente siempre se inicia la liga en División de Honor porque son menos equipos, son 16 equipos. Y inicia 2 semanas más tarde de lo que es el inicio. Sí,
cuando se celebra el. Cuando es el parón liguero es cuando empieza la juvenil.
Creo que sí, esa semana.
Bueno, pues nada, Luis, muchísima suerte en este debut como técnico del Juvenil A en el Real Club Deportivo Español. Muchísima suerte, iremos hablando. Porque claro, ahora es una primera toma de contacto para ver, bueno, pues conocer un poquito al nuevo míster y valorar un poco tus pensamientos. Porque hasta que no veas al equipo, hasta que no empieces a jugar, pues ahora es un poco hablar por hablar también en ese sentido, ¿no?
Lo que te decía antes, el trabajo, el día a día, el rendimiento que tengamos, al final nos van a valorar por ello y en ese sentido, pues tanto el club como todo lo de alrededor, pues en ese sentido pues nos valorarán por el día a día.
Luis, muchas gracias y de verdad mucha suerte.
A ti, muchas gracias.
Especias y conservas, Dani.
Il·lusió, creixement, ambició, tot un esclat de sentiments. I tu, això ho has de viure. Renova la teva confiança per ICA a www.rcdespanyol.com o trucant al 902 666 902 i aconsegueix el teu carnet. Fes-te soci de l'Espanyol i viu una temporada emocionant al nostre costat.
Carn Selectes Pujol és una carnisseria familiar amb més de 50 anys al barri. Tenim carns i aviram d'alta qualitat i amb denominació d'origen. Xuletón gallec, vedella de Girona i el tan exquisit entrecot japonès de Kobe, amb certificat d'autenticitat. els primers de tenir-la a Barcelona. Pollastre ecològic, pollastre de pagès, pintades, polardes, 20 sabors diferents d'hamburgueses, tant maxis com minis, canelons casolans i una gran varietat de productes elaborats al nostre obrador. Ens trobaràs al carrer Sant Antoni Maria Claret 33, entre Roger de Flor i Grassot. Vine!
Especias y conservas Dani, la marisquería en casa.
20 minutos para que comience el partido, son las 7 de la tarde y 40 minutos. Seguimos en directo desde el Municipal de Olot, donde a las 8 va a comenzar ese segundo partido amistoso del Real Club Deportivo Español frente a este equipo que, por cierto, no lo hemos comentado al principio, la verdad es que se nos había olvidado. Entrena el Cholito Martín Fosse y de segundo está Pablo Roche, en aquel central que en su momento Menotti dijo que era uno de los mejores centrales argentinos. Pues hemos saludado hace escasamente 5 o 10 minutos a Pablo Roche. Nos hubiera gustado hablar con él, pero está haciendo con el, bueno, con el entrenador de porteros y con el físico también la preparación o el calentamiento de los jugadores de Olot. Y no hemos podido pues poder tener en directo a Pablo Roche, pero nos hace mucha ilusión de verdad, porque hacía muchísimos años que no podíamos ver a Pablo Roche. Le hemos preguntado por Mauro Navas, ¿se acuerdan ustedes de aquel jugador también que vino de Udinese, que tuvo problemas con el tema del pasaporte, etcétera, etcétera? Pues Mauro Navas está en Qatar de segundo entrenador de un equipo qatarí que no me acuerdo preguntárselo. Y el entrenador de ese equipo es Arruabarrena. Por lo tanto, imagínense ustedes cómo van desfilando los jugadores del Español por todas partes. Y bueno, yo he de reconocer que mi relación con los jugadores argentinos siempre ha sido bastante buena en todos los años que han venido a jugar en el Real Club Deportivo Español, excepto, digo, jugadores, no entrenadores, porque alguno me puede recordar a Miguel Ángel Brindisi, pero... Por ejemplo, yo con Mauricio Pochettino siempre tuve una magnífica relación hasta que, bueno, se fue al Tottenham y a partir de ahí, bueno, pues ya saben todo lo que pasó. Se está llenando el Municipal de Olot. La verdad es que hay muchísima afición del Real Club Deportivo Español que se ha desplazado aquí a La Garrocha para poder ver en directo el debut en Cataluña del equipo. Yo la verdad es que con el equipo que presenta Quique Sánchez Flores es un equipo muy competitivo, no se va a andar con tonterías, es el mismo equipo que jugó frente al Yakarta, al equipo del Priscila de Yakarta. La única diferencia es que en aquel partido no fue titular Sergio, sí que fue titular Gerard Moreno, pero recuerden que Gerard se ha quedado en Barcelona por una pequeña sobrecarga para que pueda estar bien de cara al partido, que de verdad va a ser muy, muy importante el próximo viernes a las 8 de la tarde en Suiza, en la localidad de Winterthur, frente al nada más y nada menos subcampeón de la Bundesliga y un equipo grande como es el Borussia de Dortmund. Recordamos ese equipo titular del Real Club Deportivo Español cuando quedan poco más de 15 minutos para que comience el partido frente al Olot. En la portería, Pau, lateral derecho Javi López, lateral izquierdo Aarón, eje de la defensa para David López y Hermoso por delante. Vamos a ver si va a ser un 4-2-3-1 o es un 4-4-2. Bueno, mañana lo analizaremos con mayor tranquilidad, porque recuerden que a las 8 acabamos este especial de pretemporada de Tiempo de Español. Repito que ese 4-4-2 puede ser con Granero, Fuego, Roca, Jurado, o podría también ubicar, ¿por qué no? Pues si hacemos un 4-2-3-1 con Roca como... Bueno, es complicado, ¿no? Yo puedo colocar a Roca y Fuego con Granero y Jurado en las bandas, Leo Batistao de enganche y arriba Sergio García. No lo tengo claro aún, por lo tanto, va a ser la primera vez que además jueguen Leo Batistao y Sergio García, por lo menos en un partido, porque no han coincidido tampoco nunca, Leo y Gerard Moreno sí que habían coincidido en la temporada pasada, por lo tanto, vamos a ver si con la incorporación de Sergio cambia un poquito también lo que es la parte de arriba. Falta un jugador importante como es Pablo Piatti, que sería un poco el que podría, digamos, desdibujar un poco si es un 4-4-2 o un 4-2-3-1, porque Piatti, está claro que Piatti se va a ir a una banda. La otra banda, la lógica es que pueda ser para Hernán Pérez o para Leo Batistao, y arriba es donde tenemos esas dudas. La verdad es que hay muchísima variedad de juego de equipo en la parte ofensiva. La pena está en que defensivamente tenemos lo que tenemos. He recibido varios WhatsApp y varios mensajes diciendo que no pasa nada, que vamos a tener un lateral zurdo cuando se desbloquee el tema Caicedo. A mí me parece perfecto, pero primero hay que desbloquear ese tema, que en estos momentos, bueno, pues está como está. Es decir, Felipe Caicedo sigue siendo jugador del Español, sigue ocupando ficha y sigue marcando lo que es la masa salarial, algo que les hemos contado al principio del programa. Les decía también que en el banquillo del Real Club Deportivo Español, hoy la suplencia de la portería va a estar Adri, que es portero del juvenil, y la historia de la portería creo que es interesante también. Primero, está claro que en el primer equipo hay en estos momentos dos porteros, que es Diego López, que teóricamente es el titular. Diego López, saben que sufrió una pequeña intervención quirúrgica para eliminarse una bursitis del famoso golpe del día del Barcelona. Diego López aún no ha hecho portería desde que empezó la pretemporada y, por lo tanto, habrá que esperar cuál es el estado físico de Diego López la semana que viene. Lo digo porque, teóricamente, Diego López debería ir, porque la idea que tiene Kike y que así se lo transmitieron también los jugadores es que intenten ir a la concentración de Alemania después del partido contra Borussia, casi toda la plantilla. Para gente como Víctor Sánchez, como por ejemplo el propio Diego López, pues seguir con la dinámica de grupo, no quedarse en Barcelona una semana, y si las condiciones de trabajo en Herzlake son buenas, pues que ellos puedan hacer la recuperación allí. Esto es una cosa que, claro, en estos momentos yo no les puedo avanzar ni les puedo decir nada, porque está claro que yo no sé cuáles son las condiciones de trabajo ni los medios de trabajo que hay en la localidad de Herzlake, donde va a ser el Ministas el Real Club Deportivo Español. Si las condiciones son buenas, repito, irá casi toda la plantilla, aun jugadores que estén tocados, caso de Pablo Piatti, por ejemplo, también, Víctor Sánchez, no sé si Álvaro, aunque Álvaro tiene para un poquito más, Duarte yo creo que no, pero Diego López en principio sí. En esta situación, el portero titular en estos momentos es Pau. Ya saben que la historia de Pau también es un poco extraña, porque hace dos meses se hablaba de la posibilidad que el Tottenham pagara 2,5 millones para hacerse con los derechos de Pau, que era lo que le quería pagar al Español, porque la cláusula era de 7 millones, es decir, el Español con la cesión de Pau al Tottenham ha ganado 1,5 millones, 500.000 o 600.000 de la marcha, y al no comprar el Tottenham a Pau, que era, entre comillas, obligatorio en ese sentido, 7 millones, pues el Español ha conseguido 500.000 euros o 600.000. No sé, en este caso el orden de los factores no altera el producto. 1,100.000 es lo que ha ganado el Español por una cesión de Pau. Pau acaba contrato al acabar la temporada 17-18. ¿Qué significa esto? Que a partir del 1 de enero Pau está libre. Yo les comenté, creo que fue en los últimos días de programa de la temporada anterior, es decir, no sé si fue la última semana de junio, que la idea del Tottenham era clara. El Tottenham no iba a pagar un euro por Pau. Y no iba a pagar un euro por Pau porque si el jugador quería volver al Tottenham, lo tenía claro, con la carta de libertad. También es verdad, y es algo que nosotros les comentamos a todos los oyentes, Pau no estuvo muy contento con lo que con el trato de del Tottenham. ¿Por qué? Porque Pochettino le prometió una cosa y al final Pau no ha jugado un solo minuto en liga con el Tottenham. Estuvo jugando con el segundo equipo, que juega de vez en cuando, que es una liga un poco extraña, y como tercer portero, no sé si ha aprendido mucho o no ha aprendido mucho, lo vamos a ver a lo largo de estos partidos de pretemporada, porque tanto hoy como el día del Borussia, como el día del Twente, como el día, teóricamente, el día del Hamburgo y también creo que el día del Nápoles, va a estar Pau en la portería. Si el día del Nápoles, el día 10, Pau está en la portería, el partido frente al Sevilla, el titular en el Sánchez Pizjuán será Pau, porque significa que Diego López aún no está del todo recuperado. ¿Cuál va a ser el tercer portero del Español? Claro, se habló del posible fichaje de un jugador que estaba en el Ajax o no sé en qué equipo holandés, pero en estos momentos el Español no puede traer a ningún portero. Que no puede. Sí que puede traer un portero cedido, pero que no lo pague el Español. Y claro, me parece que ningún equipo va a aceptar esta situación. Entonces, teóricamente, el tercer portero es Edu Frías, que es el portero, teóricamente también el titular del filial, del equipo de David Gallego en tercera división. Pero mañana el filial juega su primer partido frente al Badalona, su primer partido de pretemporada, independientemente del que jugó contra la selección sub-19 de Indonesia. Claro, ¿por qué no ha venido Frías? Ya ha venido Adri, que es, ojo, el portero titular del juvenil, porque el segundo portero del B es Domínguez. Pero hay muchísima confianza en Adri y yo tengo la sensación de que tal y como van las cosas, para no trastocar mucho al filial, es posible que Adri sea el portero que viaje más a menudo con el primer equipo. No se quiere... ya sé que el tema de la portería es un tema muy muy diferente a lo mejor a llevarte a 4, 5, 6 jugadores del filial, porque por ejemplo en el banquillo del primer equipo en el día de hoy hay muchos jugadores del filial, son 7, Lluís, Pipa, Pibe, Puado, Rollo, Lozano y el propio Adri, que repito, es el portero titular, o teóricamente, como escuchábamos con en la entrevista con Luis Blanco, es el portero titular del juvenil A. Por eso no está aquí Edu Frías, que es el portero titular del primer equipo, digamos, del filial. Bueno, pues todas estas cosas, bueno, me gustaría que los oyentes también supieran este tipo de situaciones, este tipo de circunstancias, porque la realidad es que, bueno, no está nada, nada completa la plantilla del Real Club Deportivo Español a falta de 3 semanas para que empiece la liga. Y esto, pues, sinceramente, va a preocuparme. Miren, estoy bastante más tranquilo que la temporada pasada. La temporada pasada hicimos una pretemporada muy, muy buena y empezamos la liga horrible, horrible, no nos engañemos. Después de los 2 primeros partidos pasó lo que pasó, la llegada de David López, aunque ya estaba casi fichado, Diego Reyes, Álvaro Vázquez, incomprensible ese fichaje, pero bueno, no vamos a discutir el tema otra vez, y la llegada de Diego López como portero. Entonces, pensar que este año fue con ese empate a 2, que todos creíamos, bueno, pues que el equipo estaba en unas condiciones buenas. Recuerden que el día de la Juve, el equipo, si les hablo de memoria ahora, era Roberto en la portería, con Javi López, Álvaro, Duarte. Ese es el equipo titular de inicio en defensa que jugó frente a la Juve en Módena. Y de esos, la lógica dice que el único que podría ser titular en estos momentos es Javi López. Digo la lógica porque la idea del míster es que sea Mar Navarro. Aunque vamos a ver en pretemporada si al final no se decide también por traer un lateral derecho. Así que vamos a tomarnos la pretemporada con tranquilidad, intentar sacar cosas positivas, que el equipo bueno pues coja más mecanismos de los que ya tiene, sobre todo los jugadores nuevos, y con la presencia de un hombre en el centro del campo como Granero, que le va a dar no solo trabajo, sino toque, porque Granero es un jugador con una clase, creo que indiscutible. Vamos a ver cuál es el papel también de Jurado, si se va a la banda, si van a compaginar Granero Jurado. Yo creo que si bien juega Piatti, Jurado es el teóricamente futbolista sacrificado. Veremos si se juega con Gerard Moreno, Sergio García arriba, con Leo Piatti en la banda. Yo creo que el jugador que menos va a jugar en ataque en principio va a ser Hernán Pérez. Ya saben que el club, si encuentra una salida a Hernán, le va a dar la posibilidad de que Hernán se vaya a algún equipo. Pero habrá que esperar, porque queda aún, repito, tiempo para que empiece la liga, y sobre todo queda un poquito más de un mes, porque hasta el 1 de septiembre no se acaba el mercado de fichajes. Quedan 5 minutos para llegar a las 8 de la tarde. Seguimos en directo, sintonía a Tiempo de Juego Español, desde el Municipal de Olot. En 5 minutos, mal contados, comienza el segundo partido de pretemporada del Real Club Deportivo Español, primer partido y único que va a jugar aquí en Cataluña, frente al equipo de Segunda B, equipo dirigido por el Cholito Martín Pose y también por otro exjugador del Real Club Deportivo Español, el central Pablo Rochen. La última pausa, y en unos instantes ya vamos despidiendo este especial pretemporada de hoy martes, Tiempo de Español.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Esta temporada, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas, sus entrenadores, la gente del fútbol base que les cuida y anima. Conoce de cerca sus vivencias, sus anécdotas, sus buenos y malos momentos, su ilusión por el futuro.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
Conservas Dani, la marisquería en casa.
3 minutos para llegar a las 8 de la tarde. Mañana haremos un resumen de lo que ha sido el partido. Por supuesto que escucharemos las declaraciones de los protagonistas, de los jugadores que hoy han estado en el campo. También un poquito lo más importante de la rueda de prensa de Quique Sánchez Flores, del míster. Antes les vuelvo a recordar el equipo titular para todos aquellos que, bueno, pues se incorporan ahora o han ido haciendo otras cosas y no saben cuál va a ser el equipo titular del Real Club Deportivo Español en este partido amistoso. Es el equipo que en estos momentos, con los lesionados que tenemos, empezaría la liga, es decir, con Pau en la portería, Javi López lateral derecho, Aarón lateral izquierdo, eje de la defensa para David López y Hermoso. Por delante vamos a colocar una línea de 4 jugadores con Granero, Javi Fuego, Roca, Jurado. Veremos luego si es, repito, 4-4-2 o un 4-2-3-1. Vamos a ver la determinación de o la disposición táctica de Quique en este partido. Y arriba Leo Batistao y Sergio García. Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, nos tomamos nuestra última estrella y vamos poniendo ya el punto final, repito, a este especial Tiempo de Español, que hoy lo hemos hecho en directo desde Olot. Para los rezagados, les recuerdo que el tema Caicedo está como está. De momento no hay ninguna novedad al respecto. Hemos explicado las diversas versiones han ido trascendiendo en las últimas horas sobre el hecho de que la Lazio decía que no quería asumir la ficha al jugador, cosa que a mí me parece increíble que se pueda pensar eso, porque vuelvo a decir lo mismo que decía a las 7 y 5 minutos. Cuando un jugador tiene contrato, lo primero que tienes que hacer, si tienes la intención de hablar con el jugador y ficharlo, es primero tú hablas con el jugador, te pones de acuerdo con él, y una vez que te pones de acuerdo con él, hablas con el club. Lo digo en la situación de Caicedo, ¿no? Porque claro, Caicedo tiene una cláusula de 30 millones y está claro que nadie va a pagar 30 millones. La Lazio sabe perfectamente también cómo está la situación del jugador, de que se podría haber cedido al Girona, que no se ha descartado, pero que el Girona no quiere pagar el 100% de la ficha. Así que, de momento, a fecha de hoy, a las casi a las 8 de la tarde, Caicedo sigue siendo jugador del Real Club Deportivo Español. Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, vamos ya poniendo el punto y final a este especial de Tiempo de Español. Gracias a nuestro compañero Cito Ramírez de los mandos técnicos, que después de mucho tiempo ha vuelto y que espero que no haya notado esas vacaciones ya pasadas. Cuando ya salen al terreno de juego los jugadores del Español y del Olot, partido que comienza a las 8, nosotros mañana más información de la pretemporada del Español a partir de las 7 en Tiempo de Español. Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, como siempre les digo, hasta mañana y que sean muy, muy felices.